U Rosario Radio.
U Rosario Radio.
¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Me di cuenta que te pienso cada día, que en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida. Los minutos se hacen días llenos de melancolía. Las palabras son del viento, sin tu amor solo sería frases hechas a la nada, disparadas al olvido como una bala perdida.
Bueno, estamos hoy en Antropovoces, un nuevo programa. Mi nombre es Santiago Aparicio y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. En cabina me acompaña nuestra productora, hoy como panelista, Valentina Sánchez. Hace mucho no la tengo al lado.
Hola, Santiago, gracias por invitarme, gracias por venir a este espacio, a la cabina de Rosario Radio. Yo estoy siempre allá produciendo, Santiago. Sé que no va a dar a mi producción, pero yo siempre estoy ahí.
Ah, bueno, espero que venga más seguido. Y nuestra más
reciente adquisición.
Miembro del semillero, Tatiana Gómez, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, Santiago, por primera vez compartiendo cabina.
Sí, yo estoy bastante emocionado, vamos a ver cómo sale el día de hoy. Y bueno, el tema de hoy es, vamos a presentar un libro de nuestro director de semillero, Diego Garzón. Ya más adelante hablaremos al respecto. Fue un proyecto muy interesante, pero yo les traía varios temas para conversar en estos primeros minutos. Y es, bueno, las medicinas alternativas, cómo han estado en su vida. Porque vivimos en contextos donde eso es algo muy, digamos, común. Unos países más que otros. A mí en Ecuador me tocó convivir mucho con eso. Chamanes, médicos, brujos también los llamaban por ahí. Entonces quería preguntarles a ustedes, en su niñez, ¿tuvieron alguna interacción con este tipo de medicinas?
Pues de niña no, pero hace 2 años aproximadamente viajé a Cancún y pues tuve la oportunidad de conocer las pirámides en Chichen Itza, y pues hacen como todo un recorrido, y dentro de ese recorrido se encuentran como chamanes deseando como la buena suerte, la prosperidad. Digamos que ese fue como el único acercamiento que he tenido como con algún chamán.
Y Valentina, ¿usted qué experiencia ha tenido?
Bueno, no, yo soy una niña muy sana, siempre he sido una niña muy sana y tengo una mamá muy escéptica. Entonces, al primer dolor tomé acetaminofén. Ella nunca, creo que nunca definitivamente consideró la posibilidad de la medicina alternativa, tal vez no más alternativa, era como agua panela con limón. Pero no, nunca he tenido un acercamiento con chamanes, con médicos indígenas, nunca.
Bueno, pues yo sí. Digamos que en Ecuador es muy común que uno vaya por la calle y encuentre, digamos, limpias por $90, yajé por $50 o por $100. Y la gente lo hace. Uno pensaría que eso es muy alejado de un contexto occidental que uno viviría, pero no necesariamente. Muchos de mis compañeros lo hacían, y es una forma de sanación muy común en estos tipos de contexto. Cuando llegué a Colombia pensé que iba a encontrar lo mismo en Bogotá, pero definitivamente hay diferentes construcciones, y el norte de la ciudad uno nunca ve ese tipo de cosas, máximo un centro naturista. Pero acá en el centro, y yo creo que se ha vuelto, como lo dice nuestro profesor Tomás, un rito de paso para los estudiantes de antropología, es ir al mercado Caravana. ¿Lo conocen?
No.
Es un mercado que queda acá abajo en la sede claustro de la Universidad del Rosario, donde se vende todo tipo de esotería, medicinas alternativas, se mezclan un millón de religiones, y después lo hablaremos con nuestro invitado, porque esa vaina es una cosa muy loca. Yo fui en la clase de Diego, me acuerdo. Y ahí se vende todo tipo de cosas, digamos garrapatas en frasquitos. Eso es una cosa
la cara
muy
de
loca.
Yo,
okay. Perfecto para Valentina. Y pues quería traer otro tema, ya que, digamos, Valentina nos comentó que su mamá es muy escéptica. Siempre ha habido una rivalidad entre medicina tradicional, medicina occidental. ¿Ustedes qué han escuchado al respecto?
Yo, precisamente para una de mis clases que tengo hoy más tarde, que se llama Historia de los Colonialismos, estuve leyendo un texto que se llama Orientalismo. Y eso presenta precisamente la forma en la que lo no europeo, y digamos después de un tiempo lo no europeo y lo no estadounidense, se entiende. Entonces es como esa idea de hay una barrera que separa lo que es tradicional, entonces lo que es la medicina occidental, no sé, la radiografía, el acetaminofén, el jarabe para las dos, y luego está la otra parte que no es occidental, que se entiende como desde una otra edad, que es entonces el yajé o las limpias, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que esa diferenciación que le hacemos a medicina occidental y medicina, digamos que
tradicional,
es precisamente entendida desde ese, un poco desde ese eurocentrismo, que es que entendemos como los europeos en el siglo XIX se entendían a sí mismos a partir de la diferencia con el otro. Entonces yo no lo entiendo a usted indígena, no lo entiendo a usted persona árabe, no lo entiendo a usted persona hindú como una persona distinta, sino una persona que no es europea. Y como no es europea, entonces es como, eso no es occidental, es distinto, entonces lo ponemos allá, a la esquinita, sí, allá lejitos de Europa, de lo nuestro.
Sí.
Sí, y también, digamos, podemos entender esa otra edad, si bien como algo distinto, digamos, particularmente en las medicinas tradicionales indígenas, también entendemos esto mucho en términos de practicidad. Si yo sé que esa medicina de pronto me va a servir a partir de testimonios que dan otras personas de que les funcionó, pues digamos que eso también empieza a convertirse como en cierta parte como algo que lo involucra a uno también en las medicinas, que no son necesariamente occidentales, pero que si me sirve, pues también la voy a poner en práctica.
Y a mí esto que Tatiana dice me recuerda a un artículo que escribió Adriana Alzate, profesora del programa acá de Historia, y es precisamente como dentro de la expedición botánica que sí, se llevó a cabo en la Nueva Granada a cargo de los Borbones y que hizo José Celestino Mutis, lo que él hacía era que tomaba las plantas medicinales que los indígenas utilizaban para quitarse la fiebre, la gripa, tratar las enfermedades tropicales. Y él entendió estas plantas, el funcionamiento, pero lo introdujo dentro de la ciencia, la química y la lógica occidental. ¿Por qué? Porque entonces así era que lo validaban. Como a mí el indígena me puede decir, vea, usted se toma esto revuelto con esto y se le quitó la fiebre. Pero como ellos no lo entendían desde la química que estaban desarrollando, entonces ellos decían, no, hasta que logremos meterlo como en un cajoncito que diga occidente, ahí es que podemos empezar a usarlo.
Y sí, son muchos problemas que ha tenido que vivir esta medicina tradicional, uh-huh, que hoy en día es bastante cuestionada en algunos espacios, otros lo asimilan bastante, pero también hay un tema más inmerso en todo esto y es el imaginario y el performance del chamán. El chamán en este caso, ¿ustedes cómo se imaginan un chamán? O sea, ¿cuál es el imagen? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente si les digo chamán?
Yo pienso, Diego me va a pegar, pero yo pienso un poco, ¿saben? Yo pienso de una en Pocahontas. No sé por qué, pero es esa idea, no sé, como de... Sí, Diego, no me haga que no hay detrás de la transmisión en vivo. Pero no, yo pienso un poco así como en esa idea del indígena que tenemos, que es muy estereotipada, un poco que nos da... pues como Hollywood, que no vemos, como tampoco tenemos un contacto constante con personas de comunidades indígenas, es una idea extraña, como plumas, colores.
Sí, yo también pienso mucho como en rezos, de pronto en la vestimenta un poco, si se quiere, exótica, en las plumas, digamos, que tienen en la cabeza.
Tal vez la imagen que tengo no es tanto de Pocahontas, sino de Tierra de Osos. ¿Saben cuando?
Mujer,
cuando
la
exacto, cuando le entrega el tótem, esa es la imagen que tengo, es exactamente eso.
Yo creo que todos tenemos ese tipo de imaginarios, no, porque es lo que nos han interiorizado, uh-huh, lo que nos hemos apropiado de lo que es un chamán. Y cuando uno entra a estudiar antropología, lo primero que piensas es en los chamanes. Dice, uy, voy a meterme a la selva a buscar ese tipo de cosas. Y cuando encuentras, se dan cuenta que son dinámicas diferentes, pero aún así, esas dinámicas, esas performances, todo ese acto legitima uno saber. Y es distinto, digamos, cuando yo iba a mis médicos brujos en Ecuador, pues yo iba a uno que estaba pues con su túnica tradicional quichua, que me hablaba en quichua, que me recitaba todo en quichua. Porque para mí eso era como una persona que sabe, yo nunca me imaginé al tipo con corbata. Y eso son ese tipo de imaginarios, es lo que vamos a ir tratando más adelante con nuestro invitado, porque es algo que uno encuentra en campo, definitivamente. Y bueno, con esta breve introducción vamos a nuestro primer corte en Antropovoces. Yo soy Santiago Aparicio.
melancolía. Las palabras son del viento sin tu amor.
Estás escuchando Antropovoces.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
UR International Summer School ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional.
Porque estudié con pocas personas, fue un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel. No te quedes por fuera de la experiencia internacional con más perspectivas innovadoras en educación. Conoce los cursos que la Universidad del Rosario tiene para ti ingresando a la página web www.urosario.edu.co/summerschool. UR International Summer School, la experiencia académica a la altura de las mejores escuelas de verano de Colombia y el mundo.
Soy Ingrid Frederick y quiero invitarlos al Museo de la Universidad del Rosario. ¿Sabías que ahora el claustro está abierto a todos? Te invito a conocer el arte y patrimonio rosarista. Asiste a un recorrido en 3 semanas a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde y los sábados a las 10 y 11 de la mañana. Reserva tu visita en el correo visitasguiadas@urrosario.edu.co, porque el patrimonio es de todos.
¿Le gustaría divulgar las actividades de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado? ¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario ahora financia la publicación de buenas prácticas?
¡Ah!
El fondo ha cambiado. Participa. La convocatoria está abierta durante todo el año.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Y volvemos con Antropovoces. Bueno, Tatiana, cuéntenos quién es el invitado del día de hoy.
Bueno, Diego Armando Garzón Forero, antropólogo y magíster en estudios sociales, magna cum laude. Así muy ñoño, de la Universidad del Rosario, tiene experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa de campo en variados proyectos urbanos y rurales en Boyacá, Cundinamarca, Santander y Ecuador, así como experiencia de trabajo en ONG con población urbana en Bogotá, docente de la Cátedra de Chamanismo del Centro de Estudios Teológicos, y de las Religiones de la Escuela de Ciencias Humanas, gestor de divulgación académica de la editorial de la Universidad del Rosario y director de este semillero de antropología y medios en el programa de Antropología U Rosario Radio.
Bienvenido, Diego, al fin aceptaste hacer un programa.
Gracias, Antonio, gracias, Valentina, Tatiana. Sí, normalmente no me quiero poner en el centro de todo lo que es el semillero, pero bueno, pues amerita esta publicación darle un espacio.
Pues yo quería empezar.
Yo creo que primero hay que empezar felicitando a Diego,
sí. Porque
pudimos hacer esa tesis, pudimos arreglarla y ahora ya está publicada.
Es un buen ejemplo de que la tesis, si usted la hace bien, pues nada, tendrá sus buenos resultados. Y para ustedes que están comenzando esos procesos, ahí queda tiempo, pero eso tiene su recompensa al final.
Y creo que es un buen ejemplo. Ahí estuvimos el día que se lanzó el libro. Fue un evento muy chévere. Aprendimos bastante y creo que todo el mundo salió emocionado ese día. Como si sí, se puede hacer algo con la tesis, como es el objetivo del semillero.
Sí, pues ya tener un libro que es un poco diferente a lo que es la tesis que queda en el repositorio, ya es un proceso también diferente y sí, esperemos que la comunidad académica lo pueda observar y pues criticar también. Pues es la academia criticarlo.
Pues yo quería empezar preguntándole cómo nació ese interés en los temas. Yo siempre que vi su clase pensaba como Diego, chamanes Diego. Pero nunca le pregunté cómo nació ese interés.
Pero ¿cuál es esa relación? O sea, ¿ves a Diego y Diego es directamente proporcional al chamán? ¿O?
Sí, yo soy chamanes Diego.
el gusto por lo de los chamanes a mí desde que estaba en la adolescencia. A mí me gustó mucho el tema. Y The Doors, la banda rockera de los 60s, The Doors, Jim Morrison, ¿sí? ¿No? ¿La han escuchado?
Sí, sí, sí.
Jim Morrison tenía sus presentaciones en vivo, replicar ciertos bailes chamánicos. Entonces, pues nada, yo, un adolescente de 15, 14 años, pues me gustaba mucho ese tipo de cosas. Y ya después, con un amigo en el colegio, comenzamos como a desarrollar el gusto. Digamos que en principio yo no me metí nunca por eso, pero siempre tuve la curiosidad, porque el rock and roll en la música tiene un montón de influencias del chamanismo. Hay películas, hay literatura, o sea, el chamanismo, aunque uno no lo crea, está metido en muchas, muchas cosas. No sé, sí, hay muchas cosas también que están muy, muy relacionadas con ese ambiente hippie de los 60s. Pues yo muchas veces lo digo en chiste, pero pues hay muchas cosas que uno tiene actualmente, que tiene en la vida diaria, que obedecen a esas tradiciones que vienen desde esa época, que más permeadas por la cultura pop, pero pues nada.
Y ya cuando decidió, porque pues a nosotros nos dicen mientras hacemos la carrera que empecemos la tesis rápido, que desde cuarto, uh-huh, quinto semestre estemos pensando eso. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la temática, ese primer campo?
Parce, eso es bien, bien interesante, y Tatiana va a ratificar lo ñoño que soy, porque con lo que voy a decir, mis profesores, y creo que sus profesores también se lo siguen diciendo, piensen en la tesis desde semestre chiquito. Vayan enfocando su tema desde semestres chiquitos. No sé si a ustedes les pasaba, pero a mí sí me lo metían mucho, yo sí me lo creí. Entonces yo desde tercer semestre, cuarto semestre, yo ya sabía que iba a estar estudiando ciertas cosas. No chamanismo propiamente, pero sí como cosas esotéricas, como ese tipo de cosas de medicinas alternativas. Yo sí lo tenía en la cabeza y lo tenía muy, muy rondando por ahí. Entonces yo, eso me sirvió mucho, porque desde tercero o cuarto semestre yo ya estaba consumiendo un montón de literatura, y todos mis trabajos iban tendiendo a ese tipo de resultados, a ese tipo de temas. Esto era chistoso porque cuando yo estaba en el pregrado, a mí de pronto no me conocían por el nombre, sino me conocían por el man que estudia chamanismo.
Ah, es que no estoy loco.
Entonces, digamos que el tema me gustaba un montón, y pues ya la gente lo sabía, y pues nada, lo pude concretar al final. Pero sí, o sea, ya de pronto era muy ñoño de mi parte desde tercero o cuarto semestre tener que estar pensando en eso. Pero pues nada, yo, así funcionó y pues salió.
Bueno, del junco al empaque, así es como se titula el libro. Cuéntanos un poco qué es del junco al empaque, a ver si podemos hacernos una idea, uh-huh, de lo que es el libro en general.
Bueno, el junco al empaque, en principio ese era un título y un capítulo de la tesis. Después decidí que sería el título de todo el libro, porque parecía que era mucho más ilustrativo. No sé si eso funciona, pero bueno, el junco, que podría ser como la planta, que podría ser la representación de la naturaleza, como lo decía Valentina hace un rato, ¿qué fue lo que usted contó? Lo de Mutis, la expedición botánica, todo
sí,
eso. Las plantas son la medicina para una comunidad indígena, son la medicina, pues la planta, la hoja, el junco, el tallo. Eso es lo que yo represento como junco. Ya después me dijeron que junco podría ser un canasto.
Sí, yo pensaba como en un, no sé, en una totuma.
Sí, exacto.
Donde ponían la medicina.
Exactamente, pero también funciona.
Sí, funciona
también
bien.
Funciona porque entonces es del junco, de esa parte natural, al empaque, al empaquetado, al plástico, a los recipientes de vidrio, a los recipientes sellados. Entonces ese proceso de pasar de lo que es natural a pasar a estar ya empaquetado, en donde el plástico predomina, y ese plástico pues ya tiene ciertas significaciones al nivel de estado, al nivel de salud, al nivel de la sociedad moderna, entre comillas, tiene un montón de significados ahí ya metidos, en donde ya es mucho más legítimo en la ciudad que lo natural, que la planta, que el tallo. Entonces eso es lo que quiero significar en el primer título del libro. Del junco al empaque, es como esa naturaleza pasa a ser empaquetada. Entonces ahí está.
A mí lo que más me, y se lo decía ahorita detrás de micrófonos, a mí me llama mucho la atención eso. Usted, ¿por qué le llamó tanto la atención el empaque, el hecho, uh-huh, de que esté en plástico, de que por ejemplo no lo vendan, no sé, envuelto
en hojas, en no sé, cualquier otra cosa. ¿Usted por qué le llamó tanto la atención eso, el hecho que sea empacado?
De pronto jugando también por esos estereotipos, que lo de Pocahontas no está muy bien, Valentina, quien
lo
vio.
Lo lamento.
Pero uno tiene unos estereotipos de que listo, la medicina indígena, entonces eso es por allá en las partes rurales, y eso no llega a la ciudad, y eso solamente está empaquetado en una hoja, o solamente te lo dan en una totuma y tú te lo tomas, o lo que sea. Así es el estereotipo común de toda la medicina indígena. El propósito era, no, eso no está pasando. De pronto pasaba antes, pero eso actualmente, siglo XXI, año 2020, eso no pasa. Porque la medicina indígena ya se ha incluido dentro de las lógicas de lo que es la ciudad, de lo que es el estado, de lo que son las regulaciones de las medicinas alopáticas o biomedicina. Las medicinas están hablando, las medicinas tradicionales indígenas en plural, están hablando con la medicina alopática también. Entonces, mi curiosidad llegó desde ahí. De pronto era por esos estereotipos de lo que se cree que es la medicina indígena, pero que actualmente no pasa así. No pasa así, también está en botellitas, con splash, con un montón de stickers. O sea, esa es la real medicina indígena. Por lo menos en la zona en que yo estudié, no puedo generalizar todo.
¿Cuál zona?
Esto es el altiplano cundiboyacense en Colombia.
Y ahí es que usted propone la categoría de medicinas empaquetadas.
Exactamente.
Quería que lo hablamos más adelante, pero pues ya que tocamos el tema del empaquetado, ¿de dónde nace esa idea y por qué es una gran propuesta en este caso?
Bueno, yo creo que la medicina tradicional indígena es sacarle un poquito de ese estereotipo. Sacarle mucho de ese estereotipo y eso del empaquetado viene a traer la medicina indígena ya dentro de las lógicas de lo que es el estado, las regulaciones en una ciudad, en un estado, nación como Colombia. Pero eso también tiene un poco de cosas más detrás, porque hablar de lo empaquetado es hablar también de estereotipos globales, por ejemplo. Cómo la salud se inserta en estereotipos de lo que a nivel global es el indígena también, por ejemplo. ¿Sí? Yo saco muchas cosas de la OMS en ese libro y les muestro de que la medicina tradicional indígena, listo, está legitimada. En Colombia, desde la Constitución del 91, es súper válido tener una medicina indígena. No era diabólico, entre comillas, como por allá antes de la Constitución del 91. Pero el Estado, en cierta forma, listo, le da toda la legitimidad, pero se olvida que hay que también darle una regulación a estas personas. A estas personas, porque también hacen pomadas de coca, que hacen, no sé, que hacen, no lo he visto, pero podría existir el yagé empaquetado, no sé. Eso podría pasar, pero a lo que voy es que la medicina tradicional indígena se podría también comercializar, se puede comercializar y se está comercializando, pero no hay una regulación de decir cuál es la buena, entre comillas, medicina tradicional indígena que obedezca a ciertos estereotipos de lo que es con sellos del INVIMA, con procesos sanitarios correctos. Eso no pasa para la tradición indígena. Entonces, a lo que yo voy con esa categoría de la medicina empaquetada es que eso debe estar pasando también dentro de la medicina indígena. O sea, ya pasa con la medicina, los fármacos de la biomedicina, ¿por qué no está pasando con la medicina tradicional indígena? A eso voy con esa categoría, como que la medicina tradicional indígena, ante ese vacío de legislación, de normas que regulen su tradición indígena, están tomando las regulaciones que hay para los fármacos y apropiándolas. Y así es que se configura una medicina tradicional empaquetada.
Hemos hablado un poquito, pues sí, del contexto, del tema, pero me gustaría saber cómo fue la experiencia en campo, cómo fue acercarse a estas personas, en dónde, cómo fue trabajar con ellos, qué tipo de metodología usó.
Y sobre todo también qué retos metodológicos existieron, ¿no? Uh-huh. A la hora de tener contacto con estos chamanes.
Bueno, yo ahí ante todo, pues yo le agradezco a las personas mucho, a las personas que me hablaron. Bueno, de por sí el antropólogo normalmente cuando trabaja con poblaciones indígenas, siempre las poblaciones indígenas están un poco distantes, porque es que aquí viene el antropólogo siempre a sacar la información y a nosotros no nos dan nada, eso siempre existe, ¿no?
Pues ese meme de la familia, como es la familia Arhuaca, que es la mamá, el papá y el antropólogo.
Eso pasa. Entonces cuando yo me enfrento a una población indígena que también, además de tener esos estereotipos de creer de lo que es un antropólogo, uno, y dos, cuando hay una relación de comercial, porque yo lo que abarco acá son chamanes que están vendiendo unas medicinas tradicionales, o sea que para ellos pues lo importante en el momento que yo los voy a buscar es comercializar con ciertas cosas, ¿sí? El nivel de campo pues en un principio es difícil porque uno llega a estos locales, a estos establecimientos en donde las personas están vendiendo medicina indígena, entonces ellos creen que uno va a comprar también, no va a hacerle la charla ni a saber más allá de lo que ellos son, nada de eso. Entonces al nivel de campo es difícil entrar. Yo me topé con varias personas que me decían, no, usted no, aquí llega a hacer lo que hacen todos los antropólogos, o vaya y habla con el cabildo Inga de Bogotá y allá le dan permiso para que pueda venir a hablar conmigo. O sea, eso pues eran burocracias que en el momento pues no eran tan orgánicas, tan naturales que yo tuviera que hacer, porque pues no era la gracia. Al final yo pude hablar con tres personas que me pudieron dar relatos de vida y me pudieron mostrar como sus bagaje dentro de lo que era el altiplano cundiboyacense vendiendo las medicinas indígenas. Entonces ahí ya desarrollé de pronto algunas entrevistas de persona a persona, ya desarrollé algunas etnografías. Obviamente actualmente uno no se puede ir y encerrarse 2 semanas etnográficamente porque pues no es posible, porque uno tiene que estar trabajando también, pero pues en lo que yo podría hacer etnografía pues lo podía hacer. Y ya también, además de eso, para complementar, hice un análisis documental de todas las leyes, decretos, normas que hay sobre las medicinas empaquetadas, y eso también fue una gran labor. Que puede ser ahí algo medio histórico, revisión de archivo, no sé.
¿Pero por qué lo dice con ese tono?
No, pues yo digo que es un proceso también ahí metodológico,
de metodológico
que también tuve. Pero bueno, en principio fue difícil, se logró. Y pues espero, y le doy todas las gracias, espero que estas personas que puedan leerle el texto les agrade la propuesta.
Pues sí, yo creo que entrar a campo, al menos las primeras entradas, eso es un karma terrible.
Es que es difícil, es muy difícil, porque cuando hay sobre todo relaciones comerciales, es difícil.
Sí, aparte que usted estaba metido, era en el ambiente laboral de ellos.
Exactamente, ellos estaban ahí trabajando en cierta forma.
Y ahí cómo entraría el antropólogo, porque yo... Pues cuando yo estoy trabajando, casi nadie me puede interrumpir, o si no, se me destruye todo. Pero el antropólogo tiene que estar ahí creando un diálogo mientras el otro trabaja y observando, uh-huh. Y cómo fue esa interacción al momento de que ellos trabajan, las 8 horas laborales.
Era difícil también porque muchas veces, pues ellos, el trabajo de ellos es recibir pacientes. Uno es recibir pacientes, personas que llegan a consultarles cosas, a consultarles sus males, y muchos hacer de psiquiatras, porque muchas personas llegan a contarles sus penas. Entonces, por ejemplo, esas eran las partes más difíciles ya cuando me dejaban estar con ellos. Cuando llegara un paciente que tenía que tener como su privacidad con él, y tener, ahí pues yo me desaparecía. Yo no podía hacer nada. Si ya, o por lo menos dentro de la parte metodológica y dentro de mi propuesta, yo nunca contemplé estar, por ejemplo, presente en esas sesiones de atención a los pacientes. Lo pude hacer si hubiera pedido permiso, pero no era tampoco como mi interés de meterme hasta allá. Y parecía que era algo más delicado, más estando en la calle, estando en un parque, pues era diferente.
Sí, hay ciertas cosas que no puede traspasar el antropólogo.
Sí, no, es difícil, es muy difícil porque pues, hay mucha gente con muchos problemas, y esto es... Sí, es una alternativa de solventar males de la cabeza, del cuerpo, o sea... Es delicado.
Bueno, ahorita estábamos hablando un poco de los estereotipos, incluso de pronto de las exotizaciones que se llega a hacer a partir de lo indígena, digamos del chamanismo también. Diego, usted propone un concepto muy interesante de la indianidad, uh-huh. de esas relaciones subjetivas que se dan precisamente en el marco de relaciones entre lo urbano y lo rural. ¿Cómo surgen esas dinámicas precisamente en estas ferias que son en buena medida también itinerantes?
Okay, lo de la indianidad pues no es algo que yo me haya inventado, porque eso es una categoría de Marisol de la Cadena, indianidad o indigenidad, como depende del traductor que quiera. Pero la indianidad es súper importante y súper transversal en mi texto, porque lo que Marisol de la Cadena contempla es que la indianidad es la forma de entender lo indígena, entre comillas, desde afuera, desde lo macro, desde lo global, desde lo occidental, entendiendo lo indígena. Eso es la indianidad. Entonces, esa indianidad también se conforma a partir de lo que ellos se representan en esas ciudades. Entonces, si Santiago creía que yo era un chamán cuando tuvo clase conmigo, pues es lo que él cree que yo soy. Y si yo le sigo la pita al man, pues el man, pues yo, aquí va a haber una relación donde yo soy el chamán, punto. ¿Sí? Entonces, al nivel indígena funciona algo parecido. Si al nivel... poca juntas. Si
al lo nivel, siento.
Si a nivel global se cree que el indígena tiene plumas, y tiene tocados, y tiene ciertas vestimentas. Entonces el indígena también, esa forma de entender lo indígena es eso, al nivel global. Entonces el indígena, para poder relacionarse con esas personas de afuera, pues él también en cierta forma tiene que obedecer ese tipo de estereotipos. Sea bueno, sea malo, no lo sé, pero eso pasa. Eso pasa porque también hay relaciones comerciales. Entonces, si yo te vendo una medicina pero no tengo un traje típico, entonces no soy indígena. Ahí vienen ciertas cosas, ciertos estereotipos que Marisol de la Cadena, yo le tomé ese concepto, esa categoría, para poder desarrollar, porque me parece que también hay una relación muy muy estrecha en lo que se configura como lo indígena aquí en estas medicinas, y está atravesado por la salud, por el Estado, por los estereotipos globales. O sea, hay un montón de cosas.
Y su investigación tuvo una suerte muy grande, y es que los tres personajes con los que se tocó son totalmente distintos.
Ajá.
Entonces estamos hablando de, bueno, creo que era Pablo, Teresiano y Néstor, sí, que son los personajes. Pablo es el chamán típico, el típico con plumas que hace todo el performance.
Persona más...
más adulta, más grande, más sabia, por así decirlo. Teresiano sería el joven, el que es rebelde, el todo loco.
Y el más radical el más también, radical, ¿no? Con cumplir la burocracia también.
Ajá.
Y pues Néstor es como el término medio, por así decirlo.
Sí.
Y ahí se ven como los tres tipos de chamanes, pero sí, uno se acercaría más a Pablo porque es el que tiene el performance de las plumas y todo, uh-huh, el tipo de cosas.
Y de cierto gringo, sí, sería más válido.
Sería mucho más válido, y en Ecuador se pasa todo el tiempo, o sea, ellos se disfrazan, bueno, se disfrazan, toman las...
Sí.
Es que me pasó una vez que dije disfraza una arhuaca y casi me quema. Pero sí, o sea, como toman todo ese performance para legitimar su práctica. Y en ese caso de eso se ve mucho en el texto, y creo que fue algo que me llamó mucho la atención porque leí la tesis, leí el libro, hicimos novela, uh-huh, y creo que yo siempre me imaginaba cómo se disfrazaba, bueno, se ponía su ropa clásica, y ahí era que el gringo caía y se acercaba, uh-huh, a él. Pero si se hubiera encontrado con Néstor, quizás no hubiera sido lo mismo. Uh-huh. Entonces también es chévere como ver ese tipo de prácticas, y en el libro creo que lo logra bastante bien. Entonces sí fue un acercamiento muy interesante, pero ¿por qué Néstor tuvo más confianza que el resto?
No sé, de pronto le cae mejor, no sé, con esto igual yo pude hablar mucho más, pude acompañarlo más en las ciudades. Digamos que él sí es un centro muy grande en el libro, en la propuesta de investigación, porque él me dio un montón de información, él me contaba muchas cosas. Entonces sí, con Néstor funcionaba muy bien, incluso sigo hablando muchas veces con él, a veces de intercambiar cositas. Sí, y los estereotipos estaban ahí. Hubo una crisis de la tesis en algún momento, cuando, por ejemplo, con Tomás Ordóñez, que fue mi tutor de tesis, yo le decía, mire, tengo a ese señor me habla un montón, me dice un montón de cosas, y yo le dije, pues hagamos una historia de vida de este señor, súper chévere, la podemos sacar. Pero me decía Tomás, listo, pero una historia de vida necesitamos una persona que sea muy representativa en la comunidad. Pues este señor sí es representativo, pero pues digamos que no es un líder indígena, no es un líder completamente en la comunidad. Entonces ahí fue afortunadamente que surgieron las otras dos personas. Las otras dos personas me daban ese equilibrio.
Sí.
Ese equilibrio que usted dice, en cierta forma, que fue un medio suerte, sí, porque la caracterización que yo logré hacer con lo que logré hablar con ellos, pues era poder contrastar esas tres tipos de personas también, y cómo interpretan el chamanismo dentro de la ciudad.
Bueno, con esto vamos a nuestro segundo corte del programa. Después seguimos con Valentina.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El Premio a la Excelencia en Docencia de la Universidad del Rosario es un premio que reconoce y resalta la labor destacada de los profesores en su acción docente. En la categoría Trayectoria de Excelencia en Docencia se destaca la labor de los profesores que han consolidado en la Universidad del Rosario una trayectoria docente que merece ser reconocida y socializada como buena práctica y como muestra de la excelencia que promueve el Proyecto Educativo Institucional PEI. Si conoces un profesor con una trayectoria de excelencia en docencia, postúlalo. Fecha límite para hacerlo, 13 de marzo.
Reducir, utilizar, reciclar, recuperar. Cuatro verbos que nos hacen mejorar.
El cambio climático es una realidad que nos compromete a todos y a todas. La rebaja. Una serie radial para que gocemos de una Colombia baja en carbono. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Iniciativa Internacional del Clima, IKI, y la implementación del Fondo Acción. Fondo Acción, 20 años creando territorios posibles.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
La Rebaja. Escúchelo todos los domingos a las 8:45 de la mañana en el programa Planeta Sostenible.
Alargamos la vida en este planeta.
Soy Ingrid Frederick y quiero invitarlos al Museo de la Universidad del Rosario. ¿Sabías que ahora el claustro está abierto a todos? Te invito a conocer el arte y patrimonio rosarista. Asiste a un recorrido en 3 semanas a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, y los sábados a las 10 y 11 de la mañana. Reserva tu visita en el correo visitasguiadas@urrosario.edu.co, porque el patrimonio es de todos.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas Urrosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Con Verde 70 volvemos a Antropovoz. Esta es una banda ecuatoriana como del 2000. Este fue uno de los álbumes sacados en el 2003 y es como un poco mi infancia. Entonces quería traerles un poco de música extranjera. Y bueno, vale, quedamos en una pregunta.
Si yo me acordara, ya me acuerdo. A la hora de usted empezar a trabajar su tesis, Diego, usted cae en cuenta de estos estereotipos. ¿Cómo manejarlos para no caer en esos mismos espacios comunes en los que uno les puede fallar y que puede, pues sí, como darle más validez, entre comillas, uh-huh, a este tipo de ideas que se tiene sobre el indígena, que con plumas, que no sé qué, sí, ese tipo de cosas, ¿cómo manejarlas dentro, cómo las manejo dentro de su tesis para no caer una vez más en este tipo de, pues, de uh-huh, ideas básicas?
Pues digamos que en el texto se... pues no hay necesidad de meter eso. En el texto, digamos que como es académico, digamos que los estereotipos sirven más para ilustrar con personas que no son académicas o que no entienden este tipo de cosas, como el podcast. El podcast hemos hablado de Pocahontas, o sea, eso es súper satánico a nivel académico, o sea, eso no se podría hacer al nivel académico y comparar con estereotipos de otras personas. Pero a nivel texto, el texto digamos que es una idea que está por encima, pero no se dice explícitamente. Al momento de uno también de trabajar a nivel cualitativo con las personas, pues eso no existe ni por ningún lado. Obviamente el momento de tratar a otras personas, eso no va a aparecer en la cabeza de uno nunca. Preguntarle ni tratarlo, porque eso sería una falta de respeto con las personas con las que uno está trabajando. Entonces, hablar de esos estereotipos en el texto, digamos que está ahí en un ambiente subjetivo. En el campo no existe para nada, y en la academia pues sirve para ilustrar puntos con las personas que de pronto no conocen la investigación académica.
Y bueno, de pronto para no caer en estereotipos, ¿qué es la medicina tradicional indígena? Porque digamos muchas veces uno lo asocia solamente con el yajé, y eso es algo que ustedes virtúan en el libro, que no solamente debe pensarse que el yajé es la única medicina tradicional indígena, y también qué tanto usted cree en estas medicinas.
Buen punto, Tatiana, porque yo también quiero destacar algo muy grande en ese texto, y es listo, cuando se habla de medicina tradicional indígena, bueno, uno, se está hablando de una sola, y son varias, son muchos tipos de medicina tradicional indígena, y cuando se habla específicamente del Amazonas, del Putumayo, al nivel académico siempre se piensa en, listo, chamanes, yajé, siempre está en esa relación, siempre se cura a través de yajé. Pero el yajé sí es una gran medicina, muy importante de la medicina tradicional indígena del Putumayo, de esta zona, pero no es la única. No es la única, entonces en el caso de mi investigación, lo que yo digo, listo, el yajé sí está presente, ahí está, pero los chamanes con los que yo trabajé no utilizan el yajé como una medicina para las personas de ciudad necesariamente. O sea, eso no va a pasar de que llegues a un establecimiento de ellos y os digan, ah, tengo la solución de todo y tómate yajé. No. Las personas con las que yo trabajé mezclan medicina tradicional indígena con medicina alopática. Entonces, te puedes tomar una cosa de una y complementar con la otra. En especial porque las personas de ciudad son personas que siempre han tomado Dolex, ibuprofeno, todos esos fármacos que existen. Y las enfermedades también que existen en ciudad no necesariamente son las mismas que existen en lo rural. Entonces, sí, muy bien eso. El yajé de pronto es una parte muy importante de la medicina tradicional indígena del Putumayo, pero no es todo lo que uno podría decir que es. ¿Bien?
Igual en el yajé se podría ver un poco esas dinámicas capitalistas del mismo turismo que claro, se genera total. A partir de eso. Pues acá se ve bastante, en Ecuador se llama ayahuasca, pero es la misma cosa. Y sí, eso ya ha generado como el gringo llega a estos países a consumir eso. Entonces también se habla un poco del turismo, también los indígenas ven ahí una salida económica para sostenerse en un mundo capitalista, o sea, no está mal.
Natural, o sea, sí, no está mal.
Y eso podría también explicar un poco por qué asociamos tanto chamanes con yajé.
Ajá.
Porque pues es algo que ya se posicionó en un mercado y que está trayendo gente y está trayendo pues un poder económico bastante alto.
Sí.
Yo siempre tuve una duda. Y desde que lo conozco, Diego, y nunca se la pregunté, pero ¿hasta qué punto? Yo me acuerdo en el primer semestre que uno decía la observación participante, pero ¿hasta qué punto el investigador se deja atrapar por el campo? En muchas etnografías sobre consumo de drogas, el investigador tiene que consumir drogas. Y se mete mucho al campo y, bueno, uno cuestiona un poco eso. ¿Hasta qué punto usted se introdujo en el consumo y las prácticas de la medicina tradicional indígena?
Eso está al nivel de Carlos Castañeda con el libro de las enseñanzas del Don Juan. Carlos Castañeda es un antropólogo de la Universidad de Berkeley, doctorado allá, él era peruano. Él fue muy criticado por eso. Él hizo trabajo con Don Juan, que era un chamán, y él también tuvo todas estas alucinaciones y todas estas cosas. Y muy criticado a Carlos Castañeda era, ¿qué tanto puedes hacer de antropología mientras que estás viajando astralmente? Sí, es difícil. Creo que hay que mantener como siempre un punto medio, ni tomar mucho de lo que nos están mostrando, ni perder esa concepción académica que es lo que uno va y lo que uno está haciendo para sacar información para un resultado de investigación. En mi caso, respondió también lo que decía Tatiana, si yo practico ese tipo de dinámicas indígenas y todo esto, realmente no lo hago, realmente no. Creo que en mí, pues, no sé, yo no creo, que le decía en la presentación del libro, yo no creo en nada, no creo ni siquiera en los fármacos tampoco, como que simplemente lo que me funciona, pues me funciona a mí. No necesariamente tengo que estar como casado con uno o con el otro, sino que si puedo tomar una agüita para algo con matas, pues lo hago. Si me tengo que tomar un ibuprofeno, pues lo hago. O sea, creo que no me caso con ninguna de las vertientes y creo que ahí es donde está ese pluralismo médico también, que uno pueda apropiar lo que uno quiera, y eso ha sido toda la vida así. El pluralismo médico siempre ha sido así. Usted puede apropiar o usar lo que quiera para solventar sus problemas de salud.
Usted habla un poco de la agencia de pronto que tienen los consumidores o los clientes a la hora de pues consumir esta multiplicidad de sistemas médicos, que además de obedecer obviamente a unas creencias, también obedece a la practicidad. Sí, uh-huh. Si esto me funciona, pues también lo voy a hacer, y también unas dinámicas de mercado, ¿no? De demanda, oferta.
Exacto. Hay un nivel de agencia ahí bien grande. Así como yo lo hago así, tomo lo que quiera en el momento que quiera y lo que me funcione, pues las personas en general funcionan igual. Sí, por eso ahí está el pluralismo médico muy, muy inserto en todo esto. Y ahí es donde tiene la legitimidad de la medicina tradicional indígena. Porque si, yo lo dije en la presentación del libro también, uno se topa con muchas personas que dicen, no, es que yo fui a la clínica tal, fui a la otra clínica y fui a la otra clínica, me han visto miles de médicos alopáticos, pero yo estuve en esto y me funcionó. Entonces ahí también uno dice, hay personas que me están diciendo que esto funciona. Si las personas me lo dicen es porque algo debe haber ahí. Entonces digamos que mi postura también no es que una cosa sea menos que la otra, sino que todas son muy válidas. Todas dependen de la persona que lo quiera incorporar, y pues nada, las personas ahí son las que mandan sobre su cuerpo también. No le puede decir a la persona. Eso también puedes desligar en muchas otras discusiones, como no vacunarse y cosas así, pero ya, eso es otra cosa.
Ahorita que Santiago mencionaba cómo se introduce la medicina indígena dentro del sistema capitalista, usted, pues desde su experiencia, ¿podría decir que esto ha generado algún tipo de cambio en las prácticas que tienen uh-huh. pues los chamanes y los indígenas alrededor de la medicina tradicional?
En lo que yo puedo mostrar en mi investigación es que, como lo decía Santiago, listo, estamos en un contexto capitalista, pues sí, hay que tener dinero para comprar alimentos, comprar cosas en una ciudad, o sea, no estamos en la misma sociedad de hace muchos, muchos años. Yo lo pongo en el texto, y uno de los chamanes, por ejemplo, el más joven, él está muy inserto en esas dinámicas, y él, para ser más práctico, él no hace sus propias medicinas, sino que simplemente las manda a hacer en una perfumería, ¿sí? Entonces digamos que ese proceso industrial ya está inserto en esas lógicas de lo que es una medicina tradicional indígena. Que eso funcione o no, no lo sé. Pero sí están esos procesos ya ahí metidos del capitalismo, de la producción, no sé si en masa, pero sí en cierta forma.
Industrial.
En una cadena de producción. Sí, ya están ahí. Algunos más, no, iba a decir una cosa, pero no. De pronto algo más originario que los otros, pero pues ahí están esas lógicas. O sea, la plata, la producción a más personas, la ciudad, las etiquetas, las restricciones de los registros de salud, o sea, todo eso está ahí.
También bueno. Se puede evidenciar un poco la parte de la globalización, ¿no? Porque
claro,
los,
total.
Digamos, caravana, todos los puestos son medicinas tradicionales indígenas, medicinas orientales, uh-huh. y es una mezcla de todo ahí. Loca.
Pluralismo, ahí está.
Y ahí está todo, y las dinámicas capitalistas también se encuentran ahí, porque uno ya va a una feria itinerante y uno se encuentra eso, se encuentra uh-huh. una mezcla de vainas y de religiones que uno no entiende cómo funciona eso. Y hay una fotografía, creo que en su libro o en su tesis, si no estoy mal, que muestra un poco esa uh-huh. mezcla de cosas, donde se podría visibilizar un poco cómo es la entrada del mundo capitalista sí. en estas dinámicas comerciales.
Lo decía Tomás en la presentación del libro también, no sería extraño ver cosas de acupuntura en ese tipo de cosas, por ejemplo.
Porque sí, la acupuntura también es medicina china.
Exacto, claro. Y también están ahí insertos la nueva era, la medicina china, la indígena, los ángeles, los cristales, todas esas cosas están ahí, y si las personas lo venden es porque hay gente que lo consume y les va bien con eso, o sea, bien por ellos.
Bueno, ahora me gustaría hablar un poco sobre el papel que tiene el Estado, las políticas públicas, en entender la medicina tradicional indígena. ¿Cómo uh-huh. entiende el Estado, digamos, estas prácticas? ¿Cómo entiende también a los chamanes? Y digamos también cómo entiende esta comercialización de estas medicinas también. Y cómo, digamos, eso también, los chamanes entienden al Estado, digamos, a la hora de si avalan, digamos, todas esas leyes, todas esas normatividades, y también las ponen en práctica.
Uh-huh. Bueno, a partir de la Constitución del 91, sí, se le da mucha más representación a la medicina tradicional indígena. deja de ser algo muy satanizado antes. Ahora, si tú tienes, eres de una comunidad indígena, te puedes tratar con toda la por toda la comunidad y puedes usar este tipo de tradiciones médicas, súper válido. Pero bueno, un gran error es que el Estado contempla que es una tradición indígena únicamente, siendo que tenemos cientos de tradiciones indígenas y cada una de ellas puede tener lógicas diferentes de medicinas diferentes. Entonces ahí, primer error, en cierta forma, burocrático de lo que es el Estado, tratar las medicinas indígenas como una medicina. Entonces hay múltiples procesos, múltiples formas de tratarse, ¿bien? La segunda es que, listo, les da representación a los a las comunidades indígenas con sus medicinas, pero al mismo tiempo no los deja producir o no los contempla como que salgan de lo rural. O sea, la medicina tradicional indígena para el Estado tendría que quedarse en lo rural y en la ciudad no tendría ninguna repercusión, según lo que uno podría leer en los decretos y todo esto, ¿sí? Pero en lo que yo estoy mostrando es que no, sí se está dando un salto a la ciudad, al urbano, desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa en eso? Cuando un chamán ve un ibuprofeno, en el ibuprofeno, en la contramarquilla, dice, con registro del INVIMA y no sé qué, y con eso entonces tienes aval del Estado para venderlo y cobrar una plata por eso, ¿sí? El chamán, entonces, al ver eso en la ciudad, entonces mi medicina indígena que yo estoy vendiendo en la ciudad tendría que tener también esa información, ¿no? Porque yo también lo estoy empaquetando, también le estoy poniendo un splash, las personas la quieren consumir. Entonces, en ese momento lo que ahí se hace clic es que el chamán simplemente coge las regulaciones que hay para los fármacos y las contempla para sus propias medicinas. Obviamente no va a pasar exactamente igual, pero y tampoco las regulaciones de los fármacos están para dar respuesta a las medicinas tradicionales indígenas. Entonces ahí lo que hace es los chamanes escoger simplemente los decretos, las resoluciones que dicen que se avala en Colombia y se reconoce que la medicina tradicional indígena es gran importante en Colombia y se puede utilizar, punto. Pero no dice cómo se debe empaquetar, no dice cómo se debe distribuir, si debe tener un registro sanitario, si debe tener un registro INVIMA, nada de eso. Lo único que ponen en la etiqueta los chamanes es registro no sé qué, no sé qué, que eso asemeja a un registro sanitario, a un registro INVIMA. El Estado entonces ahí está flaqueando un poco, que es lo que yo también muestro en mi texto. El Estado no tiene regulaciones para las medicinas que se venden en ciudad para los indígenas. Entonces ahí se viene la satanización del INVIMA, por ejemplo, sobre el té, las galletas, todo lo que se hace de coca, por ejemplo. Les prohibió a los países generar todo ese tipo de productos con la hoja de coca. Pero ¿por qué no se puede hacer si igual tiene la misma legitimidad de una tradición indígena? Entonces ahí vienen choques en donde el Estado está flaqueando, y eso es bien interesante para que un abogado pueda estar desarrollando más cosas.
Bueno, Diego, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. No, me acaban de informar que quedan 5 minutos. Entonces creo que se alcanza una pregunta más. Bueno, yo creo que el texto genera un millón de dudas que ya las hablaremos fuera de cámara. Digo, de micrófono. Pero también es muy interesante el cambio de formato, porque una cosa es escribir una tesis y una cosa es escribir un libro. Uh-huh. Eso también crea retos distintos y en ese caso también un lenguaje diferente. ¿Cómo fue ese proceso de conversión que hizo de tesis?
Digamos que la forma de escribir del antropólogo también es muy amena, ¿no? No es tan académica, digamos que el antropólogo siempre tiene su forma etnográfica de escribir las cosas. Entonces, digamos, mi texto en principio no había que hacerle muchos cambios en ese sentido, pero sí yo contemplé en poder quitar, por ejemplo, cosas que no eran necesarias para un lector. Le contaba ahorita a Valentina eso, por ejemplo, yo tengo otro artículo en donde me centro puntualmente con ciertas cosas, pero si tú quieres saber más de ese tema, puedes acudir al libro. Al libro también le pasó eso. En la tesis hay un montón de cosas que yo no necesitaba que un lector cualquiera ya abierto necesitaba saber. El editor de la editorial, por ejemplo, lo primero que me dijo es, la tesis es para unos evaluadores y para su tutor de tesis y que le den un grado. El libro ya es para un lector que es mucho más abierto. Entonces sí, había que quitar cositas que pues no eran necesarias poner para un lector más general.
Sí, igual es un poco, ese ejercicio es muy importante también para uno, para ver que una tesis se puede volver un millón de formatos.
Entonces, también. Ahí falta la conversión película. Académica, ahí está.
Ahí está. Estamos esperando película el próximo año.
Ya sí, pensamos ya la novela gráfica, la película. ¿Quién se anima? ¿No?
Valentina. No, Valentina.
No.
Está
no,
medio
no
muerta sé. Ahí.
Ya está no llorando
con el coronavirus.
No sé. Tenga, por favor.
Bueno, muy bien, sí, eso es chévere y buen apunte, Santiago, porque todo, yo creería que es por extensión en todas las investigaciones académicas. Pueden hacer esa transición de pasar a un podcast, de pasar a una novela gráfica, de pasar a un cómic, de pasar a una película, de pasar a una adaptación literaria. Eso debería poderse dar.
Y es un reto que estamos influenciando con el semillero. Yo creo que nuestro concepto de conversión académica, ese es el ejemplo vivo de que se puede hacer.
Sí, total, porque lo hemos intentado y sabemos
que se
que
puede.
Hay otros compañeros también que ya están intentando hacer eso.
Sí, próximo libro.
Próximo libro.
Pero si no, el trabajo es increíble. Felicitaciones de parte del semillero de todos.
Gracias.
Y pues no sé, ¿alguna pregunta más?
De pronto, ¿dónde lo pueden contactar? ¿Dónde pueden conseguir el libro? Si alguien le quedó llamando la atención, ¿cómo puede contactarse con usted?
Bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Dargaf, D-A-R-G-A-F. Siempre estoy ahí en redes sociales. Correo diego.garzon@urrosario.edu.co. Ahí cualquier cosa que me puedan preguntar sobre el libro y cosas varias de mis proyectos. Y el libro, ¿dónde se consigue? Librería Lerner, Siglo del Hombre, el Fondo de Cultura Económica, Panamericana, búsquenlo, eso ahí está, googleenlo. Los que escuchan podcast son millennials, entonces todo es Google.
No. Son centennials.
Ah, bueno, millennials, centennials. Sí,
son diferentes.
Bueno, muchas gracias, Diego, por habernos permitido este espacio para producir el programa. Y con esto entramos a los imponderables.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces. Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en los imponderables.
Bueno, Tatiana, ¿qué nos recomiendas el día de hoy?
Bueno, mi recomendación es que durante todo el mes de marzo la Casa Cultural Feminista La Morada, que queda en la carrera 19 con 3634 en la localidad de Usaquillo, se encuentran realizando diferentes eventos y encuentros culturales a propósito de la conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Los eventos varían desde movilizaciones, charlas, actividades de defensa personal y también hasta fiestas.
¿Valentina?
Yo caí en cuenta que nunca recomendamos podcast, así hagamos un podcast. Entonces me puse en la tarea de buscar uno, encontré uno en Spotify producido por Pia Podcast. Se llama Serialmente y trata historias de asesinos en serie. Sin embargo, aborda un poco la psicología, o sea, aborda las acciones de los asesinos en serie desde un aspecto muy psicológico para entender pues mentalmente por qué estas personas actúan como actúan y hacen las cosas que hacen. Tiene un montón de capítulos, es muy bueno, lo encuentran en Spotify. Pásense por ahí, yo ya he escuchado 6 capítulos y pues me ha parecido muy bueno, la verdad.
Bueno, en mi caso tengo dos opciones y esta es la última vez que recomiendo cosas de Netflix. Pero, tengo una película que me gustó mucho, ciencia ficción, y esto es I Am Mother. Me encantó, no sé si la han visto, porque representa todo lo que puede ser concepción de mujer como madre, pero ya en un robot. Sí, eso es muy loco, eso está muy frito, eso es muy ciencia ficción.
No, es re buena.
A mí me gustó un montón, pero además ya después se desarrolla una cosa mucho más grande, como una conciencia común entre todos los robots. Es una cosa loca que a mí me encanta. Y una segunda cosa que les quiero recomendar de Netflix, si usted de pronto ya la ha visto, Valentina, y es El Gran Imperio Otomano. ¿La ha visto?
No, pero ya sí la comencé la vi a ver. En la comencé las recomendaciones. A ver.
Me gusta ese tipo de series documentales, me gusta, y me vi ya el primero y pues recomendado para que se la vean.
Increíble. ¿De 5 le da 5 estrellas?
¿De cuántos? No, lleva el primero, no sé, espérese.
¿El primer capítulo 5 estrellas?
Sí, digamos que sí.
Bueno, pues muchas gracias, con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos especiales a los panelistas que me acompañaron el día de hoy. Panelistas, perdón. Al Control Master Nelson Duarte, a la dirección del Semillero e invitado al día de hoy, Diego Garzón Forero. La producción, Valentina Sánchez. al director de Un Rosario Radio, Sebastián Ríos. Y pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Antropósis.
Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos.
¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
Un Rosario Radio.